El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepalc traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Qué música tan bella, es parte de la colombiana. Entre otras cosas digo parte porque según los estudiosos hay 850 y pico ritmos colombianos de los países más ricos. Claro que uno no los conoce, uno máximo por ahí distingue 10 o 20, pero este que escucharon es un pasillo, creo, de un compositor hermoso, muy importante, muy sentimental, no es decir, mejor decir, un poeta que componía. Ese se llama... espérese, les cuento primero por qué en Bucaramanga citaron a 1000 tiplistas para tocar esa música, que es el emblema de ese certamen que están haciendo con el tiple para valorar que el tiple también es un instrumento. Hay discusiones, pero se supone que el tiple fue adaptado aquí en Colombia con sus 4 cuerdas y después salió el otro, el requinto. Pero que el tiple ha tenido una gran incidencia en determinada época, así fue, y todavía se conserva. Entonces, aparte de que acudieron 600 y pico tiplistas interpretando la composición, entonces, aparte de eso, también unas 600, 700 parejas bailaron con su traje típico, el torbellino, que es característico de esa zona. Entonces les quería comentar porque Colombia es rico, culturalmente rico. Bueno, le ponemos un tricito más para meterme en otro tema. Bueno, entonces, el compositor era José A. Morales. Un hombre afable, culto, de la provincia del Socorro, donde solamente en el pueblo hay una escultura de él en un patio de una casa. Okay. Pues que hoy les quiero comentar de varias personas valiosas en la cultura. Mire, otra, Meira del Mar. Ella se cambió su nombre de pila y fue de una familia de tendencia como palestina, Barranquilla y muchos. Y ella tuvo un gran amor que la frustró, la acabó, y se llamó Meira del Mar. Inclusive, y eso es admirable, aún ella, ya que no podía caminar en silla de ruedas, iba a los encuentros de mujeres en Roldanillo y en Barranquilla, todavía iba y le organizaban recitales y ella iba. Admirable. Les voy a leer un trecito de ella. Eres río de pájaros y cabe tu hermosura que nadie medir sabe en la mínima forma del rocío. Así de que una poeta en puro serio. Les quiero también comentar a Águeda Pizarro. Ahí les dije que ella, que Meira iba al encuentro de mujeres. Ese encuentro de mujeres lo fundó Águeda Pizarro, la esposa del maestro Rayo, que tenía un arte geométrico más comercial que técnico, y entonces tiene el Museo Rayo, con ayuda del Estado o algo, él sacó el museo, que es muy lindo el Museo Rayo. Ella, pues casada con él, fue profesora en universidades de Estados Unidos, pero todos los años, hace 30 y pico de años, como 35 o 36, convoca mujeres allá en el museo para que comentemos y nos oigamos la poesía. La mayoría es poesía. Entonces les voy a leer algo que escribió Águeda. Dice: la nieve se despide de ti en la albura de tu frente, acaricia la piedra opaca de tu última ciudad de la muerte, verdad, blanca, blanca alba, alba de nieve pura, nehuana, nueva, como la niña que eres, en un verso de mi padre. Era otra sensibilidad, fíjese que cada uno, de acuerdo a su cultura, va sintiendo. Y una grandísima poeta en Colombia, Dora Castellanos, fue de las primeras academias de la lengua, ¿cómo se llama? Como funcionaria, ¿no? Fue nombrada entre las mujeres primeras que llegaron a la Academia Colombiana de la Lengua. Y fue muy importante. Dora Castellanos publicó muchos libros, como 40, 50 libros de su poesía. También se dedicó mucho a las relaciones públicas, era periodista, pertenecía al Círculo de Periodistas de Bogotá. Y mire, les voy a leer un pedacito de lo que ella escribió. Ahora, fue tan supremamente valiente que un día ella fue diplomática en Venezuela. Y un día ahí se había retirado de la embajada y estaba como construyendo su apartamento, organizándose, suena el teléfono y le dicen, la llamamos para decirle que su hijo se suicidó. Julián se suicidó. Yo creí que ella iba a morir con esa mala noticia, pero entre otras cosas la poesía la hizo superar, le escribió un libro y todo lo que sentía lo fue desahogando por ahí. Bueno, entonces voy a leer lo de ella. Dice: los hombres invernales te buscarán un día. Unos llegan vencidos, otros llegan triunfales. Soles de medianoche, ocasos de agonía. Si pretendes ahora amor otro día, asómate al espejo de lo que fueron antes. Mejor dicho, siempre hay que estar mirando uno lo que ha hecho para ver qué aspira, ¿no? Upa. Otra, esta es otra mujer muy valiosa en la cultura colombiana, creo que aquí la entrevistaron hace un poco tiempo. Ella creó una editorial que se llama Apidama, y es una magnífica escritora que se llama Guiomar Cuesta. Guiomar Cuesta escribió lo siguiente: ella apoyaba a mucha gente, y antes tal vez de leerlo de ella, debo resaltar que ahí al encuentro de Roldanillo, que fue donde yo la conocí, en ese encuentro iban una o dos, máximo tres mujeres negras y recitaban su poesía muy bien. Y entonces ella se acercó y entre Águeda Pizarro y ella las desarrollaron. ¿De qué manera? Ya en las últimas van 10, 12, 15 y las valoran. Entonces eso, ella les ha publicado libros, entre esas está Mari Cuesta. Entonces miren, le voy a leer lo de Guiomar. Dice: esta amazona que galopa tus hombros, vuelve a coronar tu boca de palabras indómitas. Te beso obstinada, loca, brutalmente, hasta desentrañar los vocablos e incrustarlos en tu cuerpo. Y esta es una mujer también valiosísima, pero lo que quiero contar es que Gloria Cepeda fue hermana de uno de los casi fundadores, pero dirigente por muchos años del Partido Comunista Colombiano. Entonces resulta que su hermano Manuel Cepeda, muy conocido políticamente, se tuvo ella que ir para Venezuela porque no la querían ver en ninguna parte por ser hermana del otro, y cada persona es un individuo independiente, pero la gente es terca. Ella también vivió en Venezuela y escribía con mucho dolor, ¿no? Porque siempre la nostalgia de su país, y que no la valoraban a ella sino como si fuera exactamente el bolsillo de su hermano o un trapo de su hermano. No, ella se hizo valer siempre y escribió cosas como esta: mujeres obligadas a morirse, ráfagas asesinas destrozaron el cuerpo de sus hombres y luego lo dejaron como piedras que no tropieza nadie. Ella escribió varios referentes al problema de la guerrilla en Colombia, pero no a la guerrilla, sino a las víctimas de la guerrilla. Y les voy a leer la última para no cansarlos, que se llama Marga López. Marga López era, no sé ahora, daba unos cursos y daba unas conferencias espectaculares en el Encuentro de Mujeres Escritoras de Roldanilla, una mujer intelectualmente muy, muy bien puesta en literatura, y escribió: tres cuencos de agua, leche y vino, a la vera del paso de tu ausencia, te velamos los hijos en la noche del aire diferente. Entonces, fíjense cómo es de bonito uno como leer esos tricitos, porque se da cuenta que nadie puede escribir fuera de su sentimiento. Ahora, los que tratan de copiar, si fuera de que son cerrados de cabeza, fuera de eso y deshonestos, pues están haciendo daño, porque no dejan que su alma se desahogue, sino copiar, es decir, como una máquina de escribir antes. Que antes era mucho más fuerte. Ahora, como funciona mucho más rápido todo lo electrónico, es más difícil que los fusilen, es decir, que los copien. Bueno, les voy a leer a un magnífico hombre en Colombia que se llamó Germán Arciniegas. A él le debemos cosas muy grandes. Cuando fue ministro de Educación hace bastanticos años, recuperó lo que se llamaba y era el panóptico, aquí en Bogotá, que era donde estaban muchos reclusos. Él supo ese panóptico y los trastearon a otra parte, y quedó, decirlo, lo aprovechó para montar ahí un museo, que es el Museo Nacional de Colombia. Lo salvó, lo hizo, lo construyó, no como edificio, sino como exposición de cosas y todo lo que se llama la filosofía del museo. Germán Arciniegas. Germán Arciniegas fue un intelectual muy serio, muy querido, muy responsable de todas las cosas que hacía. Y pues tampoco fue muy bien recibido en muchas partes, porque era un hombre libre. Entonces, como siempre se ha acostumbrado que la política es lo que vale, la política partidista. Y él ser amigo y enemigo, él no, él era vertical, él era yo, Germán Arciniegas. Bueno, así es de que entonces les voy a comentar cosas de Germán Arciniegas. Ante el valor personal e intelectual de Germán, es importante considerar interesante parte del fondo de sus obras, porque ese sí era auténtico, que dejaba salir y escribía con un objetivo, etcétera. A la vez difundió su profunda razón de pensamiento. Una obra donde está eso, y que es algo que en muchas partes, en muchos países, está muy bien considerada. Por ejemplo, en Estados Unidos, y la mayor parte de los presidentes en Estados Unidos fueron masones, y aquí toda la campaña libertadora fue de ellos, etcétera. Pero Germán fue un masón y escribió una obra que se llama El estudiante de la mesa redonda, basada en los principios de la masonería y de los masones libertarios. Él hace figurar la mesa, que corresponde simbólicamente a cómo es la agrupación de cada logia masónica, a donde pertenece cada uno. Entonces, practicaba siempre, y más que todo lo exponía, los tres principios de la masonería, que son libertad, igualdad y fraternidad, que aunque la masonería es anterior, pero influyó mucho, que los tres fueron en la Revolución Francesa, influyó mucho porque también fueron ellos, los masones, los que participaron ampliamente. Bueno, entonces, nosotras en la tertulia, tienes la palabra, hemos estudiado realmente qué significa esa obra del estudiante de la mesa redonda. Les voy a leer un pedacito de esa novela que dice: la masonería estaba más que indicada para ofrecer en una atmósfera de secreto y conspiraciones. Nunca como entonces se vieron sus templos más concurridos, ni aprendices, hermanos y maestros tan entusiastas y resueltos. Bien defendidas por la guarda de los templos, que respondían con sus vidas a la seguridad de sus hermanos, las logias producían el ambiente de los clubes políticos de París en días de la Revolución. Ahora, frailes y obispos, amigos de la independencia, se daban la mano en las tiendas o reuniones con los hijos directos de la independencia y los hombres de armas. Miren cómo él va exponiendo, sin hacer campaña, sin decir que fue lo mejor, sino sencillamente citando la historia. Y aquí en Colombia, que fueron tan perseguidos por la Iglesia Católica, pues es muy importante que se vayan destapando cosas y vayamos valorando. No todo es lo mismo, todo el mundo tiene libertad de pensamiento. Bueno, entonces, de los patriotas que él trata ahí, destaca y etcétera, está Antonio Nariño, que instaló el Congreso Constituyente de Colombia en Villa del Rosario, en Cúcuta. Antonio Nariño fue tan de malas, se enfermó, lo pusieron preso porque también era muy honesto y muy combativo, era imprudente, entonces por eso lo pusieron preso y lo salvaron hermanos masones. Por ejemplo, le cambiaron, lo sacaron del barco, lo no sé qué, mucho. Entonces, este señor Antonio Nariño fundó la tertulia Arcano Sublime de la Filantropía, que funcionaba internamente como una logia y aparentemente a la usanza de la música y la poesía. Entonces, la gente iba a la reunión, digamos, en la sala de la casa. Y los hermanables, porque, perdón, les voy a explicar, se llaman hermanos los que pertenecen y entre ellos se dan tratamiento fraterno. Y las logias son como los grupos al cual pertenecen. Entonces, volviendo al cuento, la gente iba, digamos, a la sala de la casa y ahí hacían literatura y tocaban música y ta, ta, ta. Pero atrás había alguna sala, algún, pues puede ser hasta una habitación, un cuarto donde se reunían los masones de la época a confabular la lucha libertaria. Y no se daban cuenta los señores invasores españoles. Su condición de masón los salvó en Cádiz, que fue como les dije que lo sacaron, dieron una ayuda cuando estaba preso en un barco. Ahora, en el capítulo 12 dice la revolución. Mire, como Arciniegas lo fue poniendo como en orden. Anota Arciniegas, refiriéndose a Nariño, cuando fue detenido por la traducción de los derechos del hombre. Es que no le digo que era muy de malas, una cosa tan importante, tan vigente, cada vez más, aquí lo pusieron preso. Es que la invasión española siempre fue muy dura. Bueno, Nariño, encarcelado por su delito de traducirlos, escribe para defenderse un documento por donde mañosamente pone a circular todo el espíritu subversivo de Francia revolucionaria y de los republicanos de Filadelfia. Entonces, él era atrevido, eso sí, pero es que la gente que lucha, si no es atrevida, pues no hace nada. Entonces, ese fue nuestro prócer Antonio Nariño, que también tuvo encuentros y con Tomás Cipriano de Mosquera, otra figura de la historia de Colombia, que también era de las logias. Generalmente ellos se tratan entre ellos mismos. Y otro masón, ¿saben quién? Simón Bolívar, Simón de la Santísima Trinidad Bolívar, era masón Miranda exigió que todos los que estaban organizando, iban a organizar la liberación de América, tenía que pertenecer a alguna logia porque él creía en la actitud vertical de todos ellos. Entonces, Simón Bolívar también pues se metió en la masonería. Bueno, en Antonio Nariño, en marzo de 1821, en el cuartel general del Libertador en Achagua, Venezuela, estuvo con don Simón Bolívar. Y el 4 de abril lo nombra vicepresidente. Es de anotar que no obstante el general Santander, que fue otro de los libertarios de aquí, fue presidente y acabó siendo como medio enemigo, ¿no? Pero distante de Bolívar, entre otras cosas porque estaban enamorados de la misma mujer, eso se los he comentado, pero eso ya se los amplió. Entonces, el general Santander pertenece a la masonería también y la caracteriza un poco hasta el punto en que Nariño y Bolívar perdieron la confianza. Ya Nariño yo creo que ha fallecido, pero le perdió la confianza. Pobre Nariño, murió muy joven. Bueno, el Supremo Consejo de Grado 33 de Venezuela reposan los papeles que garantizan que Bolívar a qué logia perteneció. No es que la gente pueda decir, ah, ahora lo inventaron. No, señora, eso está testimoniado. La novela de Arciniegas está planteada como mesa redonda, que ya me había referido, porque era el centro de la tertulia y fue la discusión y la difusión ideológica. Entonces, en vez de que ponerle un nombre como convencional, ¿no? Proyecto, no sé qué, no, era la mesa. Y realmente miren que las grandes ideas siempre se hacen alrededor de una mesa. Eso es curioso. La tertulia, el sublime arcano, sesionó entre Santa Fe de Bogotá y también fue creada por Antonio Nariño. Acuérdense que les había dicho que tenía una que atrás funcionaba como logia. Bueno, él después hizo esta otra. Era el centro del comentario sobre la Ilustración francesa. Antonio Nariño fue un admirador permanente de la Revolución Francesa. Después dice la historia que realmente no creó al sublime arcano, sino que le cambió el nombre a la anterior que había fundado, que me referí, que era Arcano Sublime de la Filantropía. Y este se llama el sublime arcano. Seguramente ya se habían dado cuenta que ahí hacían sus reuniones y, vuelvo y digo, los señores invasores se mantenían muy aburridos. Nariño también publicó como periodista La Bagatela y otros pasquines, como Los Toros de Fucha. A mí eso sí me ha hecho muy gracioso. Fucha es un río, yo creo que nunca fue grande y ahora es un chorrito que atraviesa la parte entre sur y norte de Bogotá, como donde comienza el sur de Bogotá, baja el río Fucha. Bueno, y en ese tiempo Bogotá tiene un sitio que ha sido comercial por siempre, que, bueno, dicen que ahí era donde se reunían y donde había una plaza de toros, que es ahí en la avenida Jiménez, que se llama San Victorino. Bueno, ahora vuelvo y me meto con la novela histórica de Germán Arciniegas, que atribuido, a ver, ¿ves qué? Germán Arciniegas fue también periodista, eso no lo había dicho, ¿cómo se me olvidó? Y era muy buen periodista y colaboraba en las mejores publicaciones fuera de los diarios como El Tiempo. Pero entonces, él también mete en su novela al sabio Caldas, llamado como el sabio Caldas, fue fusilado también. Y Caldas publicó el diario político de Santa Fe de Bogotá, que dice como lema: difundir las luces, instruir a los pueblos, señalar los peligros que nos amenazan y el camino para evitarlos, fijar la opinión, reunir las voluntades, afianzar la libertad y la independencia. Casi no era nada de lema ahí en el comienzo del libro. Bueno, Pero Caldas también publicó otro que se llamaba Semanario del Nuevo Reino de Granada. Entonces Germán Arciniegas hace todas esas remembranzas en ese libro de la Mesa Redonda. A mí que me parece que llegó mi amiga Gladys. ¿Sí será por ahí o no? Ah, sí llegó. Hola, ¿cómo va? Ah, bueno. Mire, señorita, ¿y qué estuvo trabajando esta semana? ¿Tenemos 15 días de trabajo que usted hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué escribió?
Yo escribí una de nuestros visitas que hicimos en el Teatro Entonces, hoy le participó una hermosa visita que hicimos al pueblito de Isa, pueblo de Isa.
Ah,
en
sí.
En el departamento de Boyacá.
Ajá.
Boyacá, que es tan hermoso. Llamado Nido Verde de Boyacá, de la hermosa provincia de Sucamuzi, que en lengua chicha significa lugar de curación. Cuando por sus calles de cultura indígena y española nos contaba uno de sus habitantes que cuando el dios Muisca subió al cielo, dejó su huella en una piedra por algún tiempo, sitio que fue lugar de adoración. En la tarde, por sus senderos históricos, con el olor a dulce degustamos algunos y el frío nos obligó a abrigarnos con la tradicional ruana boyacense que hay que prepararnos a la invitación del sacerdote de la capilla del Salvador, y fue una noche de tertulia al calor de un vino caliente. Uno de los asistentes nos invitó al día siguiente a conocer las propiedades curativas de las fuentes termales que están rodeadas de verdes paisajes, para más tarde en uno de sus restaurantes típicos disfrutar un rico cocido boyacense y entrar a la tarde y regresar a la capilla. Eso fue lo que les traje.
Oiga, pero usted hace... Es bueno seguir las referencias que hizo. Mire, yo creo que de los departamentos colombianos, el más paisajista es Boyacá. Qué cosa, por todos los rincones, ¿no es cierto?
Sí, Boyacá es un departamento hermosísimo, con muchos climas. Tiene hasta varios climas,
sí.
Estado, frío.
Sí. Claro, tiene el Nevado del Cocuy.
Imagínese.
Y tiene... Sí. Y un clima calientísimo, calientísimo, ya saliendo para los llanos, porque fue un departamento muy grande.
Sí, un departamento de los más grandes, sí.
Sí, señora. Bueno, ¿y ha escrito poesía?
Pues, la verdad no, pero sí les quiero leer algunos de mis poemas.
Ah, bueno.
¿Puedo que leerles unos dos o tres?
Bueno, sí.
Bueno, entonces, manos atadas, ahogada la garganta, inútil de parar la sangre, cautiva en burbujeantes gritos, cayeron sus cenizas esparcidas. Solo brillaban vidrios y migajas, será difícil que vuelvan los caídos. Entre escombros se pierden las palabras, el viento, la tierra adormecida. Lloran las madres, quedan los naranjos, esperando saborear su boca.
Oiga, sí, está muy muy bonito, pero déjeme comentarle una cosa. ¿Cuándo tendremos la facilidad del don de que vivamos en paz? Nosotros no conocemos la paz, ¿cierto, Gladys?
No, yo nací en la época, pues en el 40, no digo el año, ya se iniciaba todos los problemas, aunque creo que siempre los hemos tenido.
Yo también creo. Y sí nos tocó esa lucha tan dura que, sí, señora, por esa época, liberales y conservadores ya estaban agarrados.
Sí,
¡qué
sí,
cosa!
Sí, existía lo que llamaban la chusma. Y no
sí, sé. Terrible. Así de que se me hace bonito que su poesía también le eche una manita a esos recuerdos tan duros, porque no tenemos... Es decir, escribir aquí a la paz es como una esperanza. Bueno, otro poema.
Bueno, voy a leerles este que dice: polvo de estrellas será mi cuerpo cuando se apague la luz. Abandonaré el espejo, borraré mi equipaje, se oirá el silencio para encontrarte. Seguiré escribiendo, aunque me falte el aire.
Muy corto, pero bonito, sí, señora. Y a la hora de la verdad, según las creencias, inclusive hay gente que considera que nos repetimos en otro ser, ¿no? ¿Quién sabe cómo será el cuento? Pero, pues sí, hay que pasar por ahí.
Y les leo otro de los que he escrito y uno de Piedad Bonet.
Ay, hola, y Piedad Bonet acabó de sacar un libro. Otro libro, así es de que, sí, hágale un reconocimiento, hagámosle un reconocimiento a Piedad Bonet, una mujer muy buena escritora.
Ella es antioqueña y una mujer muy inteligente, estudió creo que en la Universidad de los Andes, filosofía y letras, es autora de muchísimas obras de teatro, tradujo, le cuento que ha escrito novelas después, libros, entrevistas, poemas, es excelente escritor.
Y muy sencilla.
Sí, señora. Muy
sencilla. Bueno, entonces lea el
como
suyo.
Hablé de ella, pues como hablé de ella, primero voy a leer el poema de ella.
Okay.
Se llama Oración.
Okay.
Para mis días pido, Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed, no sueños, sino ganas de soñar, para las noches toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad.
Sí, me gustó y creo, me parece sentir, ella dice que ella presentía que el hijo se iba a suicidar, que algo le iba a pasar al hijo, pero también superó uno a el suicidio del hijo y escribió un libro con cosas, pues digamos que tristes, pero de una superación emocional casi como la de Dora Castellanos. Mire que hoy tenemos dos poetas con hijos suicidados y ahora cerremos el programa con el suyo.
Entonces, el otro que les quería leer, que escribí, se llama Superficie. Gravita el trueno del tambor la tierra. Soy tu naturaleza que en tirantes te habla, en ventiscas ni en agua cubre tu cuerpo, en círculos te guarda. Has colmado tu mundo del dulce amizcle que a hombres le dieron vida y a mí metáforas.
Muy bien. Y entonces damos nuestros agradecimientos que podemos nosotras contar la vida cultural literaria. Mil gracias a Radio Encuentro y volveremos dentro de 15 días. Exacto.
Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Chao.
Chao. Tertuleando, tienes la palabra.